Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. La alegría es máxima al saludarles a esta hora, ya son las 7, que se empieza a ser un poco tarde. Pero bueno, en fin, vamos. Póngase en marcha porque se le va el día, ¿eh? Se le va este martes 24 de octubre. Que si no tuviéramos un poquito de responsabilidad climática, diríamos, qué maravilla de día, va a hacer sol, va a hacer una temperatura muy buena, etcétera, etcétera. Cielos despejados prácticamente en todo el país, península, archipiélagos, ciudades autónomas, ¿eh? Pero como... Es que lo malo de estas cosas, que gustará más o menos, pero es que hace falta que llueva. Que llueva la Virgen de la Cueva. Claro, eso no es una decisión. ¿Pero qué puede tomar la Unión Europea o el gobierno o usted o yo? Si llueve, llueve. Si no llueve, pues habrá que adaptarse a las cosas. Es que si no llueve y no hace viento, que ayer hacía viento solo en el estrecho. Vamos, en el estrecho suele hacer viento casi siempre. Pero en fin, si no llueve, pues usted está más seco o más seca. Pero es que la luz está más cara. Es que poner ayer una lavadora entre las 7 y las 8 de la noche para una serie de clientes que tienen un contrato concreto, es decir, la facturación horaria, contador inteligente y esas cosas, pues era más caro que antes de ayer. Hay otros 13 millones a los que no les afecta directamente, ya que tienen contratos con las empresas en el mercado liberalizado. Pero es que cuesta más dinero generar energía, porque llueve menos, en fin, menos agua, menos viento. Así que esperemos que esto... Estamos en un ciclo de sequía, en cualquier caso. Sepamos que este comentario lo vamos a realizar durante muchos días. Hombre, quizá no tanto como el comentario de estamos en la semana decisiva. Porque como ese lo vengo diciendo desde hace 4 años, si yo llevo en esta casa, que llevamos, la tercera temporada, ¿no? Bueno, pues llevo 3 temporadas diciendo que son temporada decisiva, semana decisiva, día decisivo, etcétera. Es verdad que el 155 es un artículo inaudito, inédito hasta ahora, inaudito no, pero inédito sí, en la Constitución Española está a punto de aplicarse, porque está en su último trámite, que es el de la Comisión del Senado. Después un pleno y después au, y que va. Ahora el gobierno tiene que cesar al gobierno catalán, nombrar a alguien e intervenir en las patas esenciales. Y si tampoco hace falta, oiga, mandar allí a 7 de Agropopular a intervenir la Consejería de Agricultura. No, si no hace falta. Realmente las patas son claras, arsonagosis, es decir, los dineros de la Generalidad que han creado esa charca clientelar, donde, oiga, la verdad es que croan y croan y votan y votan y chupan no sé cuántos elementos, intervenir los Mossos, y luego ya hablaremos de intervenir otras cosas, pero intervenir la gestión elemental, fundamental de las cosas antes de poder crear unas elecciones que ya veríamos si... Si respetaría o no el soberanismo este, el independentismo. O si acudiría o no. La verdad es que si no acude, luego se queda sin estar 4 años en las instituciones, que eso también tiene su qué. Pero bueno, ¿cómo se arregla todo eso? Dicen algunos, no, pues que Puigdemont vaya al Senado y que diga que ya, que va a convocar elecciones. Y eso desactiva el 155. Bueno. El 155 cuesta arrancar, y más ha costado arrancar con este gobierno. Pero una vez está arrancado el 155, no sé yo si es tan sencillo como que llegue Puigdemont y diga ahora quiero dialogar y no sea Muinen que convocaré elecciones de aquí a unos días. No, me da que no es tan fácil, ¿eh? Pero bueno, la última es que Puigdemont está estudiando si acude al Senado o no a explicar sus alegaciones a la aplicación de ese artículo de la Constitución. O en comisión o en el pleno del viernes. Bueno, mucho tendría que decir Puigdemont para que el pleno del viernes no active el 155. Hombre, tendría, por ejemplo, que desligarse de los silvestres estos de la CUP, que lo que están llamando es a la desobediencia masiva de los ciudadanos. Allá el ciudadano que desobedezca masiva o no masivamente. Allá cada uno. Está diciendo también que habría que llevar el gobierno catalán a Perpiñán y hacer allí una suerte de gobierno en el exilio de Cataluña. Estas cosas épicas les encanta a todos estos silvestres, les vuelve loco eso. Bueno, pues tiene que desligarse de la CUP. Y dentro de Juntos por el Sí, hacer caso a aquellos de Convergencia que con la boca pequeña, también es verdad, de la antigua Convergencia, le dicen, escoltim, arregliu, porque si viene el 155, estén fotuts, ¿eh? Y en eso está. Y en a ver qué hace anoche en un acto con empresarios, ha dicho que apuesta por el diálogo y tal, estas cosas que ya tiene de serie, ¿no? Tú le das un golpecito en la espalda, pum, pum, ¿qué tal? Pues de mal, dice, apuesto por el diálogo, tal, y le suelta la reta y la entera. Se la suelta, es como un ninot. Es fantástico. Y luego, es que claro, hasta los empresarios independentistas están viendo que el chiringuito también se les viene abajo. Primero el chiringuito en el que han estado chupando, pero no veas cómo, de la mamandurria pública. Pero es que luego también al Magosi, porque resulta que el primer cliente de Cataluña, ¿sabe usted quién es? El primer cliente al que más le vende Cataluña. Algunos dirán, oh, Dinamarca, por aquello de que somos iguales. Oh, Londres, porque están fascinados con Barcelona. No, señor, no. Aragón. Y el segundo cliente, ¿sabe usted quién es? La Comunidad Valenciana. Y el tercer cliente, ¿sabe usted quién es? La Comunidad de Madrid. Bueno, pues con lo cual, en fin, perder clientes, la verdad es que a un empresario, sea independentista o no, es una cosa que no le acaba de gustar. Coño, si hasta una prima de Puigdemont se ha llevado su ortopedia de Gerona, porque dice que es que la cosa está muy inestable. Luego les cuento que Sociedad Civil Catalana ha convocado una manifestación para este domingo en favor de la democracia, la convivencia, el diálogo dentro de la ley, dentro de la ley. Este domingo, de nuevo, Sociedad Civil Catalana. Ahora hay otras cosas que con Iberia me llegan. Ayer, fíjense, a bordo de un avión de Iberia, una acción sin precedentes, Samsung obsequió a los casi 200 pasajeros de su vuelo 513 Madrid-La Coruña con un Galaxy Note 8. ¿No? ¿Eso os avisa? ¿Qué mejor lugar para darle la bienvenida a este nuevo dispositivo que en un avión de Iberia, ¿eh? Violencia machista.
Las denuncias crecen un 18% en el segundo trimestre del año. Según los datos oficiales, en España hay 40.366 mujeres que sufren violencia machista. De todas las denuncias, el 67% acaba en sentencias condenatorias.
Segunda investigada.
Una mujer de 73 años es la segunda investigada por los incendios de Galicia. Provocó un fuego en la localidad pontevedresa de Mos al quemar unos rastrojos. Se le acusa de haber provocado otros incendios en 2013 y 2015. La mujer habría reconocido los hechos.
Caso Gürtel.
La Fiscalía Anticorrupción concluye que la trama Gürtel hizo de los sobornos a cargos del PP un modo de vida y que creó su grupo de empresas con la intención expresa de delinquir. En el informe final, la Fiscalía considera que la trama sirvió para financiar a los populares.
Pasan por el aro.
Cuatro gobernadores de la oposición han claudicado ante las amenazas del régimen de Venezuela y han jurado la constituyente con la que Nicolás Maduro se perpetuó en el poder. Solo un gobernador opositor se ha negado a someterse a la legalidad bolivariana.
En el partidazo de COPE, Cristiano gana el The Best.
Por segundo año consecutivo, el delantero del Real Madrid se alza con el premio de la FIFA a Mejor Jugador del Año, mientras Zidane recibe el premio a Mejor Entrenador. Entre tanto, la última jornada de Liga concluye con la victoria del Girona 1-2 en casa del Depor y el empate a 1 entre la Real Sociedad y el Español. Hoy comienza la Copa del Rey para los equipos de primera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Una llamadita y ahorro mucho en el seguro del coche, que son 5 minutos.
Uy, tú estás tramando algo.
Pues sí, que me voy a hacer todista.
Si lo piensas un segundo, te haces todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres empresario y tienes los 15 puntos, tienes hasta un 15% de descuento. 902-123-197. Una compañía Bankinter.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
María Esperanza Jiménez tenía 67 años, era empresaria del sector inmobiliario en el puerto de Santa María, en Cádiz. Ayer se dejó la vida en una favela de Río de Janeiro porque la policía abrió fuego contra el vehículo en el que hacía turismo, Lourdes Mate.
Según la versión oficial, el vehículo en el que viajaba por la favela Esperanza Jiménez Ruiz no se detuvo cuando la policía se lo ordenó y los agentes reaccionaron a tiros, hiriendo de gravedad a la turista española, que falleció en el hospital. En el grupo iba también un hermano de Esperanza y su cuñada. La familia Jiménez Ruiz es muy conocida en el puerto de Santa María, donde tienen una inmobiliaria. Su alcalde, David de la Encina, ha asegurado a COPE que la noticia ha causado gran conmoción.
Personalmente conozco a Esperanza. De hecho, me vendió un piso, una vivienda que yo he tenido en el puerto, y por tanto se puede imaginar que, igual que cualquier vecino, a toda la ciudad nos llena de consternación, y a mí personalmente como alcalde también y como amigo que me considero, pues nos deja absolutamente bloqueado.
Alegre, cariñosa y amante de su ciudad, así recuerdan en el puerto a Esperanza, por quien mañana ondearán a media hasta las banderas en su ayuntamiento.
Sergio Morate ha preferido no declarar en la primera jornada del juicio al que se enfrenta por el asesinato de su exnovia y de una amiga. Los familiares de la novia han explicado que era muy celoso que la chica no denunció por respeto hacia su madre, Noelia Barroso.
Morate llegaba ayer a la audiencia provincial de Cuenca entre gritos de asesino de familiares de Laura y Marina, y una vez comenzaba la vista oral se acogía a su derecho de no declarar. La fiscalía mantenía la petición de 48 años de cárcel y 510.000 euros de indemnización a las familias. Ayer declaraban un total de 19 testigos, entre ellos los padres y hermana de Marina y la madre de Laura, María Chamón, que pedía mirar a la cara a Morate.
A ver, dígame.
Y a todos los que están aquí, miembros de las mesas, si me dan un minuto, simplemente ponerme delante para que le vea
no,
la cara.
Mire, no, ¿no? Mire, ahora mismo no. Eso no puede
gracias,
ser.
Gracias.
No puede ser. Siéntese usted donde quiera y donde se encuentre cómoda.
La vista oral continúa hoy con la declaración de 20 testigos, el médico forense y 10 agentes de la Policía Nacional.
Albert Einstein fue el autor de la teoría de la relatividad, eso lo sabemos, pero también de la teoría de la felicidad, que no es más que un par de viejas notas manuscritas y desconocidas hasta ahora. La historia de este curioso hecho comenzó en 1922. El físico alemán estaba en Tokio dando conferencias. Hacía poco que había recibido el premio Nobel y su fama no dejaba de crecer en todo el mundo. Un día, un mensajero japonés entró al Hotel Imperial, donde estaba Einstein, para entregarle un mensaje. No se sabe si el cartero, según los hábitos locales, se negó a aceptar la propina o si el físico no llevaba dinero suelto en ese momento. El caso es que Einstein no quiso que el muchacho se fuera con las manos vacías y le escribió dos notas manuscritas en alemán. Quizás si tienes suerte, estas notas se van a transformar en algo mucho más valioso que una propina normal y corriente, le dijo el físico. Una de las notas, en las que aparece el membrete del Hotel Imperial de Tokio, dice: una vida tranquila y modesta trae más felicidad que una búsqueda constante del éxito, unida a una agitación constante. La otra, escrita en un sencillo papel blanco, dice simplemente: donde hay voluntad, hay un camino. Ambas notas se van a subastar hoy en Jerusalén con un precio estimado entre los 5.000 y 8.000 dólares. Se desconoce si el mensajero en cuestión llegó lejos en la vida aplicando la receta de Einstein, un genio que sobre él mismo escribió: no tengo ningún talento especial, solo soy apasionadamente curioso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Llega a COPE el torneo del caos.
Ay,
este martes, desde las 8:30, tiempo de juego con todos los partidos de Copa del Rey. Murcia-Barcelona, Zaragoza-Valencia, Cádiz-Betis.
Tremendo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Unos dicen...
café doble.
Otros dicen...
zanahoria con remolacha.
Yo digo... 5 minutos más.
Llega nuestro suburbano. Nuevo SEAT Arona. Con detector de fatiga. Descúbrelo en SEAT.es.
La Unión Europea quiere donar los 50.000 euros del premio Princesa de Asturias de la Concordia a las víctimas de los incendios en España y Portugal. Es una decisión simbólica para mostrar empatía con los afectados. Bruselas, José Luis, concejero.
Con este gesto quieren mostrar cercanía con los fallecidos en Portugal y Galicia, también con las 750.000 hectáreas que han ardido desde el pasado verano. La Unión Europea va a donar los 50.000 euros que recibieron el pasado viernes del premio Princesa de Asturias de la Concordia. Con esto quiero mostrar nuestra cercanía a las comunidades y a las víctimas de los incendios que han tenido lugar en dos países de la Unión Europea, ha dicho el presidente del Parlamento, Antonio Tajani. Esta semana, por cierto, el Parlamento va a debatir el motivo, las acciones y las consecuencias de estos incendios. Existe mucha preocupación en Europa ante las últimas tragedias que han tenido lugar en Portugal y España.
El Trino del Conciso es información confidencial. ¿Cómo está lo último de Cataluña? ¿Qué sabes de los movimientos de Puigdemont? Carlos Ávila, buenos días.
Buenos días, Carlos. La gente está mareada y los partidos también. Un confidente del PP me dice, estamos hasta el gorro de este tío, de Puigdemont. Desde Barcelona, sus coliseos se jactan de que el presidente en el Senado defiende la independencia. Eso es lo que se hartó ayer de decir la ominosa TV3. Pero un senador de la ponencia, son cinco, responde, de eso nada. Su alegato es por el 155, o sea que hasta el último minuto a confundir. Lo que aún se espera de Puigdemont es que diga que no ha proclamado la independencia. Eso y que incluso convoque elecciones anticipadas. Algo a lo que se opone ferozmente el Partido Popular y su gobierno. ¿Se puede esperar un ataque de cordura de Puigdemont? Al parecer, el único que confía en él es el incansable Iceta, que necesita un arreglo porque su partido, el PSC, se le está deshilachando. Y mientras se cumplen los últimos episodios de esta locura, siguen llegando de Barcelona y a Barcelona periodistas y más periodistas. Uno ha preguntado oficiosamente, ¿es verdad que el rey está llamando una por una a todas las grandes empresas que aún quedan allí para decirles que se vayan? No descansan, no descansan. La han tomado ahora con Felipe VI.
Bueno, y en deportes, Zidane, Florentino, la verdad es que están de enhorabuena. Pasaron una noche por el partidazo de Cope Ganga. Buenos días.
Buenos días, Herrera. Sí, celebrando el éxito del Real Madrid en la gala de Best, que por cierto premia la temporada, no el año, como hace el Balón de Oro. Cristiano Ronaldo, mejor jugador por segundo año consecutivo. Zidane, mejor entrenador. Y Marcelo, Ramos, Kroos, Modric y el portugués en el once ideal. Así, claro, la alegría de Florentino Pérez y de Zinedine Zidane en el partidazo de Cope con Juanma Castaño.
Hoy es un día mágico para el Real Madrid, para todos los aficionados, ¿no?, que están encantados. Yo como presidente, pues lo de siempre, un honor y un orgullo tener este equipo. Igual que hubo una época en que el mejor fue Di Stéfano, que nadie lo duda, yo creo que en esta época nadie debe de dudar que mejor es Cristiano Ronaldo.
Afortunado, ¿sabes? Estoy en el mejor club del mundo, ¿cómo no voy a estar alegre de todo eso? Vivimos para tener estas emociones. Y lo que estoy viviendo, sé que un día se va a acabar, entonces yo aprovecho todos los días.
Si no pasa nada raro, en enero Cristiano Ronaldo ganará su quinto Balón de Oro y empatará con Messi. Por cierto, vimos una imagen entre ellos dos dándose la mano y con muy buen ambiente sonriendo. Messi fue segundo con el 19% de los votos, Cristiano sumó el 43%, completó el podio Neymar, Iniesta junto al argentino entró en el once ideal. Y hoy tenemos Copa del Rey, arrancan los 16avos de final con 6 partidos, entre ellos el Real Murcia-Barça a las 9 y media. Lo vamos a contar todo en tiempo de juego.
Estar informado.
Son las 7 y media, son las 6 y media en Canarias. ¿Qué tal les va todo ese martes 24 de octubre del 2017? Es muy tarde, predominan los cielos despejados, con mucho sol, y hoy la cosa en qué está. La cosa está pues en varias cosas de vida cotidiana, en otras de sucesos, en un cierto panorama internacional y luego en el tema único. El tema único tenemos que seguir hablando, el tema único está, que como cada día tiene su afán, ya lo saben, el Senado constituye hoy la comisión del 155, va a decidir el formato del pleno del viernes, y mientras tanto pues se baraja la posibilidad de que Carlos Puigdemont viaje a Madrid a finales de la semana para explicar al Senado las alegaciones de la aplicación del 155 y decir que no lo apliquen y que tal y que cual, que esto y que lo otro, que ya veremos si lo hace y ya veremos si eso sirve en el caso hipotético, fíjense ustedes, de que hasta anunciara elecciones para que se detuviera la aplicación del 155. En Brasil lo que se investiga es la muerte de una turista española del puerto de Santa María por disparos de la policía. Ella estaba visitando una favela en Río de Janeiro. La policía militar dice que el coche en el que viajaba se saltó el control. Los acompañantes de la turista niegan esa versión y están investigándolo. Pero bueno, más allá de lo que investiguen, esta mujer ha fallecido, ha muerto. Hay, verán ustedes, esta moda del turismo de viajar a zonas conflictivas que desaconseja expresamente exteriores, a veces se paga con estas situaciones. Y las favelas, por ejemplo, a las favelas hay que ir con mucho cuidado, porque podrá tener interés sociológico visitarlas, ¿no? No digo que no. Pero fíjense ustedes la desgracia que le ha ocurrido a esta pobre mujer. Y en la Audiencia Provincial de Cuenca continúa el juicio contra el asesino Sergio Morante. El asesino de Laura y de Marina en el 2015, ayer, se negó a declarar. A este le esperan unos cuantos años de cárcel. Vamos a ver con qué completamos todo ello. Ahora mismo en titulares. La campaña de Navidad parece que volverá a batir un récord de contratación.
Los sectores más activos a la hora de firmar nuevos contratos serán el comercio, la hostelería, la logística y el transporte. Según Randstad, la actividad de finales de año nos dejará 387.000 nuevos empleos, lo que supone un 11% más que el año pasado.
El precio de la luz alcanza su nivel más alto de todo el año.
La falta de lluvia y de viento ha provocado que el precio de la luz para los pequeños consumidores alcanzase ayer a las 8 de la tarde los 18 céntimos el kilovatio hora. La subida afecta a 12 millones de clientes con contadores inteligentes y facturación horaria.
Las denuncias por violencia doméstica siguen creciendo en España.
Son datos del Observatorio de las Denuncias, dicen que crecieron un 18% en el segundo trimestre del año. En nuestro país, 40.000 mujeres sufren violencia machista en algún grado. El 67% de las denuncias termina en sentencias condenatorias para los agresores.
La Unión Europea dona el Premio Princesa de Asturias de la Concordia.
Los 50.000 euros en metálico serán destinados a los afectados por los incendios de Galicia y Portugal. Entre tanto, hay una segunda investigada por la última oleada de fuegos en Galicia. Es una mujer de 73 años que ya había provocado otros dos incendios en los últimos 4 años.
Y en el partidazo de COPE, noche de premios.
La FIFA premia a Cristiano Ronaldo con el galardón a mejor jugador del año, mientras Zidane recibe el premio de BES a mejor entrenador. Los equipos de primera comienzan a debutar en la Copa del Rey, mientras en Liga, Real Sociedad y Español empatan a 1 y el Girona se impone 1-2 al Depor.
Ahora nos subimos al tren de la noticia Renfe.
Renfe pone en venta a las 0 horas del día 25 de octubre una nueva tanda de 25.000 billetes a 25 euros. La compañía sigue celebrando en 2017 el 25 aniversario de la llegada de la alta velocidad a España con esta promoción. Este día los clientes podrán comprar billetes para viajar entre el 26 de octubre y el 11 de diciembre. No te quedes sin tu plaza.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con CaixaBank. Llega ya la primera imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Carlos. A estas bajuras de un otoño que no comienza a arrancar, me preocupa bastante más el anticiclón que se ha instalado en el sur de Europa que la presencia o no de un delincuente en el Senado. Ese anticiclón, después de un verano árido, está dejando la tierra como una esponja de polvo. Y no solo es que suba el recibo de la luz, porque los saltos de agua se han vuelto pequeños brincos, sino que el tomate y la lechuga necesitan agua para crecer y los animales que comemos a su vez para engordar precisan herbáceas, leguminosas, hojas, que no pueden crecer si les falta agua. Cuando mi hijo vivía en casa y era estudiante, recuerdo que tenía un póster de un jefe indio y una frase de una carta que envió al presidente de Estados Unidos que le había hecho una oferta para comprar las tierras de su tribu. Solo cuando el último árbol esté muerto, el último río envenenado y el último pez atrapado, te darás cuenta que no puedes comer dinero. Ante esta sequía abrumadora, que puede ser terrible como se prolongue, porque los inviernos en España son secos, las grandes batallas de la soberbia humana, esos complejos de superioridad que se resumen en quién la tiene más larga, la soberbia me refiero, parecen travesuras infantiles de niños malecudos. Pero como tontos contemporáneos hay en todas partes y la rosa de los vientos no da abasto, ya verás cómo cualquier día salen en Galicia los del nunca más para conjurar la sequía, echándole la culpa a Feijóo, a Rajoy o a la Unión Europea. Estábamos tan entretenidos haciéndonos selfies con banderas que nos habíamos olvidado de nuestra tremenda fragilidad, de nuestra enorme dependencia, de la subordinación de nuestra existencia a algo que no depende de los actos administrativos ni de los mítines, sino que está muy arriba, en las nubes que ya no se ven, en la lluvia que cae del cielo. Dice el sector ocurrente del Nordeste que si se aplica el 155, que el gobierno de la Generalitat se vaya a Perpiñán. Pues nada, que se vaya. Pero si la sequía son al sur de Europa, mejor que se vayan hacia Normandía, que es más húmeda, aunque los viajes a Barcelona le salgan más caros. Total, el dinero no nos lo vamos a comer, como advirtió el jefe indio.
CaixaBank presenta Family Seguros, porque hacer las cosas en familia tiene muchas ventajas. Disfruta de ellas contratando tus seguros agrupados en el pack multiseguros y protegiendo tu hogar con una alarma de Securitas Direct. Hasta el 31 de octubre. Más información en tu oficina de CaixaBank o en caixabank.es. CaixaBank.
Veamos los periódicos hoy, veamos cómo viene... ¿Cómo viene el análisis de la información del día? ¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Hola, Herrera. Buenos días.
La cuestión catalana, ¿qué se destaca?
Pues mira, no hay pausa en esta historia interminable y aunque hay capítulos más emocionantes que otros, me quedo con esta frase de José María Marco en su columna de hoy en La Razón. Si se quiere un país aburrido, lo mejor es buscarse la vida en otra parte. La verdad es que el día amanece con varias preguntas en los periódicos. Irá Puigdemont al Senado, las apuestas lo dan por hecho, declarará antes el Parlamento catalán la independencia, anunciará la convocatoria de elecciones. Bueno, puede que alguna de estas incógnitas se vaya despejando a lo largo del día. De momento, dos periódicos, El País y La Razón, coinciden en el enfoque de su principal titular de portada. El diario de Prisa explica que solo la plena restauración de la legalidad evitaría el 155. Al gobierno no le vale con la renuncia a la declaración de independencia y el compromiso de convocar elecciones. Hace falta una rectificación en toda regla antes del sábado. Y hay pocas esperanzas. De momento, informa La Razón, los socios soberanistas, o sea, Esquerra, el PDeCAT y la CUP, no se ponen de acuerdo para votar la declaración de independencia en el pleno que han convocado para pasado mañana jueves. La Vanguardia sigue en su línea de pedir rectificación al presidente catalán. Hoy escribe su editorialista que Puigdemont debe aprovechar la última oportunidad que le ofrece esta semana el Senado. Que presente, si quiere, una lista de agravios, pero que al volver a Barcelona anuncie la convocatoria de elecciones autonómicas dentro del marco legal. Y es que en ABC escribe Salvador Sostres que esas elecciones serían una solución limpia, eficaz, que respeta la legalidad y que no pone a Cataluña al lado de los piratas a salta democracias en la escena internacional. Hay división y profunda en el gobierno catalán. El Confidencial está revelando esta mañana que el consejero de Empresas, Santi Vila, habría presentado su carta de dimisión al presidente Puigdemont por no compartir sus planes para la independencia. Esta mañana el presidente catalán deberá decidir si acepta o no esa renuncia. Pero como digo, no es muy optimista la prensa, más bien se inclina porque va a haber que aplicar las medidas con toda su dureza y por eso Ignacio Camacho en ABC quiere un gobierno más convencido y menos aterrado. Y advierte que la experiencia del 1 de octubre sugiere que es mala estrategia confiar la dirección de esta clase de operaciones solo a juristas y abogados. Para Manuel Marín, que también escribe en ABC, no habrá solución para Cataluña si ese bloque secesionista no se rompe en pedazos y cuanto antes mejor. El Mundo en el editorial deja claro que hasta el último momento el gobierno está dispuesto a revertir el dispositivo, entre otras cosas porque son imprevisibles y con toda seguridad traumáticas las consecuencias políticas que pueda acarrear. Pero para eso Puigdemont debe romper definitivamente con los antisistemas de la CUP. En el día en el que CaixaBank va a estrenar con una reunión del Consejo su nueva sede en Valencia, el economista cuenta esta mañana el frenazo en las reservas de turismo de negocio en Cataluña. Y ABC cuenta además que la Generalitat colocó a 25.000 interinos en plena crisis económica. Los empresarios catalanes, lo destacan hoy todos los periódicos, quieren elecciones autonómicas ya para paliar el desastre. Como curiosidad, La Razón cuenta que la empresa de Gerona de material ortopédico, que dirige una prima del presidente Puigdemont, también se traslada de Cataluña. Y en el colmo del disparate, en La Vanguardia, leo el cabreo sindical porque el gobierno catalán quiere obligar a los funcionarios a recuperar las horas del paro del 3 de octubre, ese que llamaron huelga de país. Dicen los sindicatos que aquello fue un cierre patronal en toda regla, que el gobierno catalán les ha engañado porque fue la administración la que invitó al paro y ahora pretende cobrarse la factura.
¡Qué tíos! ¡Qué tíos! Bueno, si hay algo que destaca hoy en todas las portadas es el gesto frío de Sergio Morate que guardó silencio ayer en el inicio del juicio por la muerte de dos jóvenes.
Sí, la verdad es que ese rostro inexpresivo del asesino confeso de esas dos chicas en Cuenca aparece, por ejemplo, en la portada de La Razón, con la frase que le dedicó la hermana de una de ellas, de Laura: levanta la cabeza, desgraciado, y mira a mi madre. En su crónica de ABC, Cruz Morcillo escribe que Sergio Morate, acusado de asesinar a su exnovia Mariana y a la amiga de esta, Laura, se comportó como si las palabras y los duros alegatos que se escucharon resbalaran por su espalda. No quiso declarar, guardó silencio y mostró una frialdad de manual de asesino y maltratador. Además, hay una española que es desgraciada noticia esta mañana: el tour maldito de las favelas, titula La Razón, para contar la muerte de Esperanza Jiménez, de 67 años, que murió por los disparos de la policía ayer cuando el coche en el que viajaba se saltó el control en una operación antidroga en una favela de Río. La prensa destaca el duro alegato de la fiscal Concepción Sabadell en las conclusiones del juicio por la primera trama de la red Gürtel. La fiscal dice que la Gürtel vivió a base de sobornos a cargos del Partido Popular. Y El Mundo, también siguiendo con corrupción, cuenta que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha concedido contratos de casi medio millón de euros a una cooperativa fundada por el diputado de Podemos, Rafael Mayoral.
Anda.
Hay muchos análisis esta mañana del triunfo rotundo del presidente Macri en las legislativas de Argentina. Pedro Rodríguez escribe en ABC que los argentinos han conseguido arrinconar en las urnas a su ruinosa versión del populismo, que es el peronismo. Y hay dos gestos solidarios, para terminar, que ensalzan hoy los periódicos. Leo en La Vanguardia que el futbolista Cristiano Ronaldo ha pagado los gastos médicos de 370 heridos en los incendios de Portugal. Y en ABC se elogia el gesto del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Se va a destinar la cuantía económica del premio Príncipe de Asturias a las poblaciones de Portugal y de España afectadas por esos incendios.
Adiós.
Hasta luego.
¿Qué nos quiere contar Berti?
¿Por qué en Berti no encontrarás nunca a nadie que negocie contigo el precio de tu seguro? Porque en Berti no les gusta ni que les mareen ni que les hagan perder el tiempo, pero sobre todo porque saben que a ti tampoco. Por eso, en lugar de buscar la negociación, prefieren buscar el precio más bajo que pueden darte desde el principio, según tu perfil y tus necesidades. Así de simple. Así que si en lugar de negociar prefieres un gran seguro a un mejor precio desde el principio, utiliza la cabeza y ahorra en Berti.es.
Vamos a ver cómo anda la economía esta mañana. Buenos días, profesor Gallariva.
Hombre, grande don Carlos Bravo, ahí arriba los ánimos. Tal vez, seguramente, la canción italiana más escuchada sea el inolvidable Volare, de Domenico Modugno. Antes, don Carlos, Volare era todo un acontecimiento y uno se vestía de domingo. Está cambiado hoy porque low costeamos.
Esto es. Claro que esto implica cambios en el sector aéreo europeo, ¿verdad?
Cinco compañías, don Carlos, se reparten la mitad del mercado europeo. En Estados Unidos son cuatro las que dominan el 70% y en Europa el líder es Lufthansa. Bajo su control están las compañías como Swiss, Austrian, Brussels, Eurowings y de facto ya también Air Berlin. Factura unos 32.000 millones de euros anuales y transporta a 110 millones de pasajeros.
Y por detrás está Air France, KLM y, bueno, IAG, claro.
IAG, claro. Air France y KLM ingresa 25.000 millones de euros y mueve a 94 millones de pasajeros. IAG, que es el grupo Iberia, British, Vueling, Aer Lingus y Leven, la nueva de bajo coste de Transcontinental, factura 23.000 millones, mueve 100 millones de pasajeros. Y luego ya están las pequeñitas que están rompiendo un poco los moldes, ¿no? Que son Ryanair, por un lado, 6.700 millones de euros de facturación, 117 millones de pasajeros movidos, y EasyJet, que ingresa 5.400 millones y con 74 millones. Y nos quedan ahí Alitalia, que está pendiente de adjudicación, y Norwegian, que está pisando muy fuerte en Europa.
Bueno, entre tanto, los riesgos, ¿eh? Amenazan los mercados.
Sí, la Comisión Nacional del Mercado de Valores lo dijo ayer, don Carlos, el impacto notable en los mercados y persiste el problema de Cataluña. Porque por un lado habrá endurecimiento de las condiciones de financiación, de otro cancelación de inversiones y luego la caída de cotizaciones. Y estos son más problemas para una Europa que ya se enfrenta al Brexit. De un lado, la retirada de estímulos del Banco Central Europeo, que esta semana sabremos qué pasa, las incógnitas de fondo de la política fiscal expansiva de Donald Trump, y el Banco Central Europeo presiona a la banca española ante el riesgo de independencia de Cataluña, instando a que se proteja. En fin, don Carlos, que llega por suerte el optimismo de Torrevieja con el maestro Naranjo y mi español, que hoy hablará. Abrazos virtuales y entusiasmo a raudales.
Con la 11, nada, buenos días.
Buenos días, su español que empató contra la Real en el campo de la Real. Empate a uno y ayer también se jugó el Depor Gerona, que quedó 1-2. El Depor está fatal. Pero bueno, se dieron ayer en Londres los premios de la FIFA de BES. El Real Madrid confirmó en la gala que su dominio en el mundo del fútbol, su dominio lógicamente la temporada pasada, que era la que se premiaba, que han sido 3 Champions en 4 años, la pasada Liga y 2 Supercopas. Uh-huh. Así que de vez al mejor jugador se lo llevó Cristiano y Zidane nombrado como mejor entrenador. 5 jugadores del Madrid estaban en el once ideal: Ronaldo, Marcelo, Ramos, Modric y Kroos, pero la foto es la de Alves.
¿Cuál?
Alves.
¿Qué?
Alves fue uno de los que estaba en el once ideal y llevaba una casaca tipo rejoneado portugués, pero con los bordados de aluminio, que yo no sé ese hombre cómo podía con tanto aluminio, un pantalón un poquito por debajo de la rodilla y un botín. Botín de bailao, de Antonio en las bodas de Luis Alonso.
Tacón cubano, ¿no?
Efectivamente. Iba para matarlo. Mira que me cae bien, pero iba para matarlo. Para matarlo totalmente. Ay, lo de Joaquín, señor, cuando se puso aquel traje no es nada comparable a esto. Pero bueno, a todo el que pueda que lo ponga en internet, Alves entrega de premios y lo va a ver. Y hoy en el máster femenino, Garbiñe se enfrenta a la rusa Pliskova, número 3 del mundo, y que es la auténtica bestia negra de la española, porque la ha ganado en los últimos enfrentamientos siempre. Además le ha ganado a, es una mujer que es la número 3 del mundo. Pero quiero pararme en Pep Guardiola. Todo el mundo está pendiente de las declaraciones que dice Pep Guardiola, que parece de verdad, como hemos comentado aquí alguna vez, que es Adenauer, pero no, no. Es más, su amigo dice, si el pobre no tiene el bachillerato, eso lo dice su amigo, ¿eh? Para defenderlo, sí, sí, no sí, lo digo sí, yo. Sí. Pero Javier Imbroda ya se ha hartado. Javier Imbroda, ex seleccionador de la selección española de baloncesto.
Buen tipo.
Se ha hartado y le ha respondido. Dice, escuchar hablar de democracia Guardiola es como escuchar hablar a Falete de la dieta mediterránea. Y que me perdone Falete, pero me parece lo más brillante que he oído en todo el crossfit. La repito la frase. Escuchar hablar de democracia Guardiola es como escuchar hablar a Falete de la dieta mediterránea.
Bueno.
No me diga que no es bueno.
Es bueno, es bueno, es bueno. Ahora, damas y caballeros, son y 49 prácticamente en nuestra sección. Yo pienso de que recuerden su mensaje. Mensaje de voz al WhatsApp 600-99-1314.
De repente ese día sucede. El tiempo se para.